0 Gimnasia Bolívar Huracán por 4-1 y Rosario Central empató con Lanús en 0. Anticipan tiempo inestable para hoy y es posible que por la noche llueva. Este es el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
O sea, en aumento, vientos moderados del sector este, luego parcialmente nublado a nublado con probabilidad de tormentas hacia la noche. Máxima 30 grados, mínima 18. Para el día miércoles nublado con probabilidad de lluvias y tormentas. Máxima 26 grados, mínima 18.
En Buenos Aires, la temperatura actual 24 grados, la humedad del 63%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio 10, LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos con este programa que se transmite desde el Paseo La Plaza, en la Sala Picasso, para ser más precisos. Está llegando todavía gente que ha venido aquí y que va a saludar ahora mismo a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
En este momento alza en sus brazos a un niño y le hace una caricia al tiempo que felicita a la madre. En el otro rincón se encuentra el artista antes llamado Gillespie, al que vamos a saludar.
Buenas noches.
En este momento asiste a la instalación de una placa con su nombre aquí mismo en este escenario. Bueno, pasados los homenajes, vamos a contar cuáles serán nuestras actividades en los próximos días.
Muy bien, es importante que tomen nota, que lo recuerden, que el viernes vamos a estar en Magdalena.
En Magdalena. En aquel
por lugar. Primera vez. Sí. Eso y yo de la estancia vieja.
No.
Me parecía que la melodía,
la melodía era diferente. En todo caso, prescindamos de ella.
En el Teatro Español de Magdalena.
¿Me pueden dar una orientación? Yo voy con el auto, salgo
¿cómo
de.
¿Cómo vamos a ir?
Salgo de Capital Federal.
¿No vamos en combi todos? Como sí, los grupos
sale
de rock.
Acá a las 8 de la mañana.
¿Por qué está
el viernes? Porque hay que estar temprano.
Pero no, si terminamos
combi, estamos a 100 kilómetros.
Una combi manejada
más
por las autoridades de la radio.
Pero,
por Pagano y De Luca que se van tornando.
Pero, ¿cómo puede
en el volante?
Pero discúlpeme, nosotros terminamos 2 de la mañana del jueves.
Sí.
No nos pueden citar a las 8 para 8 ir a Magdalena, que es Canomar.
Magdalena, Canomar.
¿Querés que puedes dormir acá en la cama esa donde duerme de la obra, cómo es?
Sí, pero está ahí está Goiti durmiendo
sí
a esta hora.
Ah, tenés razón. Bueno, duerma con Goiti, qué sé yo.
¿Cuál es? ¿Por qué ruta es? ¿Yendo para el lado de Luján?
No, vaya para el lado de Luján, porque pasa para el lado de La Plata, pero mejor tome la ruta 36. Y
es la 11.
La 36 es la de Bransen. Atención, Bransen.
Puede ser, Branson puede ser.
¿Sabe que creo que es la calle, voy a arriesgar un número, 122, pongamos por caso?
Y bueno, ¿de qué nos sirve eso? Decir
me
que
gusta
la
ese
calle
número.
122 o 1513 es lo mismo.
Padre. Yo voy a agarrar la calle 122 en La Plata, sí. Derecho, se transforma en ruta 11.
Y esa ruta se transforma en Magdalena.
Sí. Eso en algún momento.
¿A cuántos kilómetros quedaría de La Plata aproximadamente en teoría?
No lo sé.
¿Cómo bueno, quiere que señor, se estamos en no el aire.
No 70.
Pregunte a nuestra producción, que seguramente lo sabrá.
Está loco, no tiene ni idea.
No saben llegar acá, como que.
Ahora, ¿usted está seguro que vamos a llegar a Magdalena? Porque no tenemos mayores precisiones.
Confíe en mí que yo soy taxista viejo, yo lo voy a llevar de algún lado.
Bueno, vamos a estar el viernes en Magdalena en el Teatro Español. Hasta ese día, o sea, desde hoy hasta el jueves, atendemos aquí en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires,
claro.
Corrientes 1660.
Estamos esperando su llamada.
¿Vino de hacer vocalización usted?
Sí. Bueno, ¿le ha pasado algo que sirva de enseñanza a los jóvenes argentinos que escuchan este programa?
No, que bien,
porque hay gente que ¿qué? Solamente vive episodios edificantes. Por ejemplo, sí. Los próceres. Solamente vive episodios que después sirvan para enseñar a los niños este o aquel precepto.
No sé, habrá que seguir el día a día. Como Gandhi era que se le seguían al diario que
sí,
te contó.
Sí, a Gandhi le escribían todo lo que él decía.
Claro, entonces hay que ver en qué momento surge lo edificante. En todos los días de la semana, por ejemplo, en una vida de un prócer. Que lo edificante surge durante cuánto tiempo, un martes de 17
claro,
a 18.
Claro, porque uno no es prócer todo el tiempo.
¿Y no?
Dirá el prócer.
¿En qué horario, qué claro. día, en qué circunstancia?
Bien, sin embargo, hay personas que nunca viven un episodio edificante.
Sí.
Yo, por ejemplo, estoy esperando que me ocurra algo que me permita luego extraer una enseñanza, y nunca me ocurrió nada que permita la extracción de enseñanzas ulteriores, o acaso sí me ocurren cosas, pero la extracción de enseñanzas no es mi fuerte.
¿Qué le ocurre?
Y entonces veo todo el tiempo cigarras que holgan, hormigas que trabajan, y luego veo que llega el invierno y la cigarra muere mientras la hormiga come, y sin embargo no extraigo de este hecho ninguna enseñanza. Digo, qué barbaridad, qué frío que hace. Y continúo mi vida.
Y en verano pisa las hormigas.
Sin advertir dónde está lo edificante.
Claro, que alguien le tiene que avisar.
Usted tiene que, primero, ver la vida desde otro plano.
Esto para encontrar algo didáctico.
Sí, no transcurrir por la vida como si estuviera surfeando una ola. No. Momentito,
que me parece que estamos al borde mismo de una revelación.
Usted dice correrse de lugar para...
Si está viendo una hormiga que está haciendo una telaraña, claro, usted le presta atención y
sí, trata mucha de... atención realmente.
Trata de sacar una enseñanza de ahí.
Y de ahí no me voy hasta que no encuentre una enseñanza.
Bueno.
Pero tendría que haber, en cada esquina, personas que observen los hechos y extraigan enseñanzas. Tendrían que llamarse maestros.
Sí, pero no hay.
No hay. Hay vigilantes, por ejemplo, o vendedores de fruta.
Pero Guilepi, que mencionaba recién lo de la observación, lo de la autoobservación, ¿no?
Sí.
¿Usted se eleva por sobre usted mismo para observarse? ¿En dónde se pone? ¿Se va a un ángulo de la habitación?
Sí. Va sacando el cogote hacia afuera para observarse a sí mismo desde un plano superior.
Porque ¿cómo uno se observa a sí mismo? Yo escuché muchas veces.
Pero escúcheme, manga de intelectualoides.
Observate.
Sean protagonistas, vivan. Lo mordió una
vez. Pero recién acaba de decir lo contrario.
Me deje el protagonismo para observar y ahora que protagonice.
Vivan a vivir.
¡Viva!
Lo muerde una rata.
Yo justo me estaba elevando para observarme en el vivir. Y ahora me hace bajar nuevamente al vivir.
No haga caso de lo que dice.
El problema es que ustedes son demasiado intelectuales. Tienen que la vida cotidiana. Me quemé el dedo con la leche caliente. Aprendí, no me debo quemar el dedo.
El que se quema con leche cuando ve la vaca piange.
No tienen que sobrevolar sobre el otro que se está quemando el dedo.
Pero usted es dijo que hay que elevarse.
Yo me quemo el dedo con leche y no saco tampoco ninguna enseñanza. O me equivoco de enseñanza. Digo, me he quemado el dedo con leche. Deberé trabajar durante todo el invierno.
Le transcurre la vida como una película, señor.
Sí.
Y usted es un espectador, tiene que ser el actor.
Ahora está bien, yo soy el actor de la vida, como dice usted, pero si es un actor que no aprende el actor, aprende el libreto, tiene un director, tiene algo.
Pero usted no va a decir. Tienen mínimamente dos neuronas, lo dicen los medios, todo. ¿Está confirmado?
¿Qué?
Que tienen inteligencia, mínimamente dos neuronas, lo dice todo el mundo.
¿Y qué?
Y bueno, úsenla. Úsenla para aprender.
Cuéntenos algo, Barto. A ver, use la inteligencia.
Hablando de aprender.
A mí me dijeron efectivamente que uno tiene en el cerebro.
Pero sí,
muchísimas
señor.
Neuronas y que usa un porcentaje.
Mínimo.
Mínimo. Por ejemplo, tenemos muchas neuronas.
¿Cuántas?
Como 500.
Más.
Millones. Está loco. Tendremos, ponerle 1000.
Millones.
¿Cuántas neuronas quiere tener? Las quiere todas para usted. Las neuronas, le va a estallar la cabeza. ¿Cómo vamos a tener 1 millón de neuronas?
Millones, señor.
Estaríamos locos. Esquivando las ideas que vienen de un lado y de otro.
No, hay millones de neuronas, pero usted sabe que es más importante, no sé si es más importante, pero me gusta mencionarlo
pero
así.
Cualquier cosa que uno diga es más importante.
¿Es más importante que tener muchas neuronas?
Sí, en una vida digna.
¿Cómo usted tiene conectadas esas neuronas?
Ah, sí, sí.
La sinapsis que le hace una con otra.
Bueno, claro. La sinopsis.
La sinopsis.
Una breve sinopsis.
La neurona es como una estrella de mar. Cada una de las puntas se toca con otra.
Le da la mano a la otra. Y ahí va. Se van pasando una idea. Mirá, dice este que...
Que es comunista.
No trabajás en invierno, etcétera.
Así se va pasando la información. Y si usted tiene siempre la misma sinapsis, por ejemplo, un mismo ritmo, imaginémoslo así musicalmente.
Sí.
Una sinapsis monocorde, que siempre es igual, piensa las cosas siempre desde el mismo lugar.
Claro, digamos, no las piensa.
Claro, y ahí está.
Claro.
Ahora, si usted hace distintas sinapsis, distintos saltos,
explosiones,
y de pronto una le da la mano a otras cuatro de golpe.
Claro, por ahí se le ocurre una idea, así como una flecha luminosa en la noche.
Y ahí empieza a pensar, como dice aquí el señor Gillespie, quizás se eleva por sobre usted mismo y aprende algo de la cigarra, de la hormiga, y quizás también de la leche.
Sí, claro. Bueno, ¿qué le ocurrió a usted en ese sentido? ¿No?
Miren, en ese sentido particularmente no me ocurrió nada. Lo que sí me ocurrió,
lamentable,
que me dejó...
para la cultura.
Sí. Compré un... Creo que hay unos... no sé si vio, pero hay unos caballitos, como los viejos caballitos que uno montaba.
Sí.
Hablemos de juguetes, estoy hablando, ¿no?
Sí.
Un caballo, de verdad.
Yo también.
Ah, bien.
Yo no estaba hablando, pero...
Entendió que yo hablaba de eso.
Entendí que usted hablaba de caballitos de
juguete. No hay ningún tipo de divergencia mental. Por favor, adelante.
¿Y qué? Vio caballitos. Había algunos realmente muy muy estilizados. Por ejemplo, un palo con una rueda en la punta y una cabeza de caballo. O sea,
sí, el cuerpo
era, se llama una sinéctoque. De la parte por el todo.
Sí.
No se parecía mucho a un caballo.
No, pero... y ruedas no tienen los caballos en la parte de atrás.
Claro, pero el juguete tiene que ser un poco distinto al objeto que representa.
Sí, si no, ¿cuál es la gracia?
Si no, no sé, claro, si usted le regala un caballito de juguete y es un caballo verdadero, ya no es de juguete.
Sí, pero también algunas reglas las debe cumplir. Porque, por ejemplo, este caballito era de la serie de animales que usted le aprieta la oreja y hace el sonido del animalito.
Es un snob. Es un snob, no. Lo vengo diciendo desde el primer día, es un snob. ¿Dónde compra ese caballo?
Mucho comprar ese caballo. Para cuando venga alguna de mis novias, le hago montar el caballo, por lo menos.
Le toca la oreja al caballo.
Claro, digo, observa, amor mío. A este caballo le tocas la oreja y relincha.
Relincha.
Bueno.
Sí, pero yo le hice notar a la vendedora que el caballito que había por el, que había elegido, le tocaba la oreja y hacía...
Tenía mal puesto.
Mal puesto.
Era un gallo.
Ese era un gallo. Menos
un
mal que lo adivinó. Menos mal que
esquí hacía. Ya montar un caballo es una cosa, pero montar un gallo es un poco denigrante.
Claro, tenía fallado el cosito que tenía dentro.
Claro, le habían puesto mal. Le habían puesto el disco de gallo al equino.
El disco de gallo al equino. Y además, descubrí, me la pasé apretando muñecos.
Sí, claro, me imagino. Sí.
Eso se cuenta de
¿cómo? Usted. Es raro que no haya sacado ninguna enseñanza.
Y vi que también el caballito, lo que oficia el caballito, viene también, yo creo que usan la misma cabeza para perro y para vaca. Bueno, y le cambian las orejas, porque bueno, el caballo tiene más cara de...
El perro tiene la misma cara que el caballo, más pequeña. Usted
amplifica. Es la misma matriz que usamos, sí, señor.
Sí. Sí, pero la misma matriz, pero discúlpeme, a mí me parece que es más que misma matriz. Esto
el
es perro.
No podemos ser tan realista, señor, más o menos.
El ovejero alemán lo amplifica y es un caballo. Es igual, idéntico.
¿Y en después fin. Cómo lo
el
hace?
Caballo lo reduce, sí, es un ovejero alemán.
Sin embargo, nadie confunde un ovejero alemán con un pony, por ejemplo.
Porque el pony no está suficientemente reducido. Claro. Si los ponis tuvieran el tamaño de un ovejero alemán, no se podría jugar al polo.
Va arrastrando las patas los
arrastrando las patas los jugadores. Desaparecerían los ponis debajo de los cuerpos de los jugadores.
Ahora, usted sabe que hay cantidad de muñecos que aprieta. Inclusive me impresionó mucho, hay unas muñecas ahora como unas Barbies.
Epa, ¿y qué dicen? Si
pero tamaño natural.
¿Ahí también hay que tirarle la oreja o han puesto otro dispositivo?
No, usted le aprieta, no sé de dónde se aprieta bien.
No, eso es malo, debería aprenderlo rápidamente.
¿Tamaño natural?
Casi, bueno, para mí es tamaño natural. Le digo que vienen en unas cajas...
Sí, que parecen sarcófagos.
No, así, ¿no? Sí, pero muy impresionante y muy realistas. Y miren como, sí, un metro veinte de medir. Un metro diez, metro veinte.
Sí, yo he tenido novia.
Señor.
Le mide y tiene la cabellera rubia, pero le dicen cosas como, debo peinarme. Me voy de shopping.
Ah, están bien programadas, más o menos.
Lo que dice la gente en general.
No
debo
sé,
peinarme, sí. Dice todo el mundo a cada rato.
Y trae todos los accesorios, ¿no?
Buenas tardes. ¿Qué accesorios tiene la muñeca tamaño natural?
Bueno,
que
tiene...
Que vive en la vidriera.
Tiene...
Limpiándola.
Si quiere, el modelo de ejecutiva.
Sí.
Tiene el teléfono celular. Tiene el taller, viene con taller y cartera al tono.
Ajá.
Ay, qué bien.
Y viene con un bolsito con la ropa para el gym.
¿Cómo?
Al parte, porque después de la oficina se va.
¿Trae un gym? Para poner
al gym, señor, al gimnasio.
Gym.
Porque después de la oficina hace un after hour en un gimnasio del microcentro.
Y, por ejemplo, ¿tiene distinta ropa para que yo la viste y la desvista?
Sí, tiene el taller y el equipito de gimnasio.
¿Tiene un taller?
No. Le taller.
Ah.
Y el equipito de gimnasia que le viene en el bolsito. Entonces usted le cambia la zapatillita, el
pero
vestidito.
Pero escúcheme, ¿pero qué? ¿La ejecutiva, la vida de la ejecutiva es así? En la oficina y si no haciendo gimnasia para sostener
el hour.
¿Y dónde está la vida? ¿Cuándo está?
Esa es la vida, señor.
¿Y cuando
viva cuando... la vida, no pase mirando telas de araña por el
observando cigarras y hormigas.
Eso es la vida de la muñeca ejecutiva. Después tiene...
Bueno, ¿y compró el caballo?
No, porque no tenían... quedaba feo llevar un caballo que...
Bueno, pero ¿era para su hijo o era para usted?
No, para mí no, era para otro niño.
Para otro niño, a lo mejor el niño no tenía mucha idea de la diferencia entre un relincho y el canto de un gallo.
Pero qué mejor, no, compró un dinosaurio, le digo que es siempre la solución.
¿Qué?
El dinosaurio es la solución.
¿Y
para
cómo hace el dinosaurio?
Para el varón de... No, no hace nada. Ha muerto. Es de goma, es más chico. Porque eso sí, el dinosaurio está hecho a una escala mucho más reducida que
claro.
El caballo.
O sea, la idea es que todos los animales sean del mismo tamaño. Agrandamos los gallos, achicamos los dinosaurios, etc.
Sí, vio que es así, los juegos de escalas de algunos juguetes.
Claro, sí.
Es así. Ocurre con la estación de servicio, por ejemplo. El que atiende la estación de servicio tiene el tamaño...
Del auto.
Sí, más o menos.
Del surtidor.
Sí, claro. Es una especie de surtido.
Bueno, muy bien.
Pero bueno, esto de los juguetes sonoros debieran tener un control de calidad, ¿no? Porque
yo
uno...
creo que no hace falta. El juguete sonoro creo que un poco lo empuja al niño fuera del juego. Mm. Una gracia era encargarse uno del sonido. Por ejemplo, a los autitos el sonido se lo hacía uno. Sí. Uno arrastraba un auto y... ¡Tire! La bocina.
Sí.
Pero si usted le pone el auto que cuando lo arrastra hace ruido, es pastoso ya. Es muy aparatoso.
Lo mismo que los diálogos. Los diálogos entre los soldaditos los hacía uno. El argumento.
¡Mataré, maldito!
Si ya sea? Hablaran los soldaditos, uno claro, se quedaría mirando.
¡Ríndanse! No.
¿Sabes que yo tenía una época? Traten de no reírse de lo que voy a decir.
No, nunca nos reímos.
Yo en una época jugaba con los soldaditos y uno era Mateico.
¿Por qué?
Porque por favor no se ríe.
¿Qué tiene que ver Mateico?
Porque había ido...
Primero, un ínfimo conocimiento.
¿Pero qué? ¿Un conductor?
Del arte de la guerra.
¿Qué? El animador de la tropa, ¿qué decía? Claro.
Me había impactado un verano en Mar del Plata, que estaba el programa Una Terraza al Mar.
Claro.
Y bien. Yo por primera vez veía las grabaciones de lo que era la televisión, los camiones, y jugaba esas grabaciones de la televisión con soldaditos. Entonces, uno tenía que hacer de Mateico. Pero muchos años después, ese soldadito me quedó apartado como...
Era una época en que muchos soldaditos hacían de Mateico.
Era todo lo que veíamos, ¿qué quiere? Claro. En mi infancia fue así, yo veía eso.
Bueno, aprovechamos y saludamos a Mateico. Yo voy a saludar también a Carlos Rottenberg. Mire qué curioso lo que me pasó. Recibí un llamado de Carlitos Rottenberg para felicitarme por algo que yo había dicho en un programa de televisión, que a él le había parecido muy, muy atinado, muy bien dicho. Entonces me dejó un mensaje primero y después volvió a llamar. Incluso él lo había visto estando en el exterior y me pareció bien, porque además es un hombre inteligente y cuanto más inteligente sea aquel que te felicita por algo, bueno, más te gusta esa felicitación. Y bueno, me puse muy contento por haber sentido que alguien que no está, digamos, muy cerca laboralmente de lo que hacemos, me hubiera llamado para eso. Y después me llamaron... no sé qué secretaría para ofrecerme algo.
Sí.
Secretaría
qué bien.
De la que se supone estamos muy cerca. Y entonces me ofrecieron hacer de presentador en un show donde cantaban cantores de tango.
¿Cómo presentador?
Claro, pensando que yo. Entonces yo le expliqué a esta persona, mucha amabilidad.
¿No habrán confundido el teléfono de Larrea?
Claro, que me pareció una profesión muy digna, pero que yo no la había ejercido nunca. Que si querían, en todo caso, por ahí yo era músico y que algunas cosas había compuesto, incluso podía cantar o hacer algo. Dice, bueno, pero me contestó esta persona que no había, que últimamente yo no estaba haciendo muchas cosas con la música. Efectivamente, yo hace desde el jueves que no hago nada con la música.
Claro, porque fue el último programa que hicimos aquí.
Claro. Bueno, si es que no hago nada con la música, tampoco estoy haciendo nada como presentador.
¿Hace cuánto?
Incluso desde el día de mi nacimiento. Pero finalmente me pareció curioso, ¿no? Que por ahí las personas que ideológicamente tendrían que estar más cerca de nuestra actividad la desconozcan enteramente, ¿no? Y me pareció una lástima, porque a lo mejor yo podría... pero colaborar en algunas cosas con algo que yo hago, que es por ahí escribir o mi actividad como músico, y para de contar, no son muchos tampoco, ¿no? Y a lo mejor podría hacer algo, yo creo que alguna cosa buena, si yo me esfuerzo, puedo hacer. Alguna cosa medianamente buena puedo hacer si me esfuerzo. En cambio, por más que me esfuerce durante el resto de mi vida, no creo que pueda presentar bien. No creo, sería un verdadero error llamarme para presentar cantores o lo que sea, ¿no?
Así por él que, resultó atractivo en el programa, claro, tenerlo usted ahí.
Claro, claro. Pero bueno, si usted trabaja en una gestión de cultura, tendría que saber quién sirve, quién no sirve y para qué sirve.
Es como equivocarse el regalo de cumpleaños y no, uno lo quiere convencer al otro de que es maravilloso.
Que eso, es mucho peor que eso. Así que, no me enojé, pero me puse muy triste, porque digo, mira, he estado haciendo cosas durante muchos años, cosas que incluso algunas personas que yo respeto mucho reciben con mucho agrado. Y aquellos que se supone son compañeros de la militancia y de tantos años, no tienen la menor idea de lo que yo estoy haciendo. No tienen la menor idea de lo que yo estoy haciendo. Pero está bien, igual. Si me quieren igual, debe sentirse uno bien, porque me quieren aún pensando que soy otro. A lo mejor me quieren por eso. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, yo voy a saludar a la abuela Lina, que consume las pilas de su radio escuchando este programa.
Qué bien. Noemí y Jorge de Tandil.
Ajá.
Amigos que tienen las cabañas. Estuve en Tandil el fin de semana. Muy bien.
Yo saludo entonces, además de a Carlitos Rottenberg y a mis amigos que me han llamado hoy, también a la gente de Babieca y a mucha gente que ha enviado correos electrónicos. Resumo: Homero Domínguez de Soto es un amigo del Venado Tuerto que quiere que vayamos allí. De San Nicolás, Eduardo Alberto Maldonado, bueno, que me manda un cuento. Mauro Tártara, ¿será? Mauro. Uh-huh. No, miento, este es el titular de la casilla, la que me... No, sí, sí, es Mauro. ¿Eh? Bueno, es para usted en realidad. Quiere hablar de la alegría que causa reencontrarse con una mina que te gusta. ¿Cómo reencontrarse? Encontrarse con una mina que te gusta mucho y lograr salir con ella. Reencontrarse ya es menos alegría. No quiero yo que te ya la conocía, ¿no? En fin. Gracias a Lucas Bruno, a Belén Otterman y a el amigo El Egipcio, que me transcribe como una curiosidad la letra del tango Fea, ¿no? Procurando que el mundo no la vea. Efectivamente es una letra macarrónica. Bueno, gracias a Iván Nichea, que dice: soy estudiante de Derecho, estoy muy interesado en la organización del primer Congreso Nacional de Derecho Consuetudinario, en el cual se tratarán temas como dominio sobre los bienes encontrados, por ejemplo, al grito de papel, papel, el que lo encuentra es para él, o mejor todavía, grillo, grillo, el que lo encuentra para su bolsillo, como así también pelito para la vieja, que indica la prescripción,
sí, es verdad,
adquisitiva,
es muy raro,
la usucapión.
Pero figura así en los libros de derecho, dice usted.
No,
pero es válido pedito para la vieja, sí, legalmente.
Pedito para la vieja, decís vos, y te quedás con un terreno que venís usurpando hace 10 años.
Y vos, y vale.
Y el cantepri también vale, ¿no?
Cantepri también, ¿no? Después, el derecho de uso por abandono, que se fue a Sevilla, perdió su silla, y otros temas. Bueno, estupendo. Gracias también y al amigo mexicano o que vive en México, Ian Francisco Soriano. Me voy a guardar esto, y le voy a contestar. Gracias también a Ángeles Piccinini. Bueno, ¿qué más? Oigo radio muchas horas al día, noto mucha intolerancia por parte de conductores de programas cuando la opinión de un oyente no le es favorable. Eso es para mí, seguro. He llegado a oír frases del orden de: si no le gusta este programa, escuche otro. Bueno, parece razonable. Parece un consejo razonable. Bueno. Sí, no sé, yo escucho poca radio y no veo muchos conductores intolerantes. Es el más intolerante que conozco, debo ser yo. Pero en realidad las opiniones no favorables las leemos todos, son casi las únicas que leemos, de manera que alguna tolerancia con ellas tenemos, se supone que tenemos. Lo que sí produce dolor es, como hemos señalado muchísimas veces con la mayor claridad, pues el que quiere oír otra cosa de lo que se dice puede oírlo y puede contestar también a esa
supuesta,
esa supuesta declaración puede contestarla, y así se produce así, una literatura fantasma.
Sí.
Bueno, pero lo que sí hemos dicho aquí es que no hay mucho derecho a insultarte, a decirte, usted, ¿qué se piensa? ¿Usted cuánto le paga a fulano para que usted diga esto? ¿Por qué? Y después, uno no puede menos que sentir cierto dolor ante la ausencia total de una... de pensamiento, no de pensamiento en sentido, pensamiento profundo. Pero cuando digo pensamiento, digo razonamiento. No hace falta que me entienda. Eso por ahí produce dolor, y entonces a veces uno dice, bueno, si después de todo usted no alcanza a disfrutar ninguna de las cosas que hacemos en este programa, resulta raro que no escuche otro. Y me parece que está bien. ¿Para qué producir dolor asistiendo a casa de una novia que uno no quiere? Búsquese otra. Parece perfecto. Bueno.
Sabía que iba a terminar diciendo que escucho otro programa.
Sí, no termino diciendo eso. Tebas de Necochea, es interesante esto que dice. Y es muy interesante. Usted ha comentado que Internet es un registro de datos, y el que busca solo pregunta lo que sabe, etcétera. Es exacto, pero más o menos. Hemos dicho eso, hemos planteado esa posibilidad, ¿no? Habló en el caso de una escuela en que los programas de estudio son creados por los propios alumnos, el conocimiento sería redundante. Inspirado en estos conceptos, dice, me asaltó un interrogante que no logro comprender. ¿Cómo evolucionaron biológicamente los sentidos? ¿Por qué un animal desarrolla el sentido de la audición si no sabe que existe el sonido? Hay una respuesta también. ¿Cómo se desarrollan los ojos y el sentido de la visión si no sabe que existen las imágenes? Ni no importa, puede no saberlo. Pero, dice, en un mundo de ciegos se puede intuir que existen las imágenes, el color y demás. Son preguntas distintas. Lo que le puedo decir es que el desarrollo de los sentidos no tiene nada que ver con la conciencia, no tiene nada que ver con el conocimiento. Es lo mismo el desarrollo de las piernas. El cien pies, por ejemplo, tiene un desarrollo de piernas 50 veces mayor que el de los seres humanos. Sin embargo, su conocimiento acerca de piernas es visiblemente inferior. Pero igualmente, acá hay otra cosa, que es si uno puede intuir lo que nunca ha visto, lo que nunca... Y la respuesta es no. Hay que hacer un esfuerzo de intuición enorme, y casi le diría que ese es el límite de la física actual, en donde se puede llegar a calcular unas ideas que son casi imposibles de intuir. Por ejemplo, la cuarta dimensión o la quinta dimensión. En un mundo bidimensional, un mundo de figuras, de dibujos, ¿no? Le sería imposible a los personajes intuir la tercera dimensión que nosotros vemos como nuestra realidad. Y así, de este modo, es posible calcular este hipercubo y todas estas cosas, pero no es posible intuirlo. Es muy difícil intuirlo. Hay que hacer un esfuerzo gigantesco y resulta difícil. Así que la respuesta acerca de si se puede intuir lo que uno no sabe es no, si uno lo ignora enteramente.
Claro, no hay ni una puntita de violín para tirar.
No hay una puntita. Pero si usted ve que hay grandes extensiones de agua, fácilmente puede imaginar el mar, aunque no lo haya visto, y aunque nadie le haya dicho que existe. Pero cosas que de las que usted no tiene absolutamente ningún dato son también imposibles de intuir, ¿no? O al menos muy difícil. El mejor ejemplo es ese que me parece a mí que acabamos de dar, ¿no? Bueno. Patricia Artigas, gracias, gracias. Gracias también a este amigo Damián Galarza. Ah, ha visto la película española El Espinazo del Diablo, que es muy linda, ¿eh? Muy linda. Está Lupi, y me parece que pasan unos lindos tangos de Gardel, etcétera. Y dice, te dejo una definición de la película española El Espinazo del Diablo, a ver qué te parece. Y la definición es esta. ¿Qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor, quizá. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo, como una figura borrosa, como un insecto atrapado en ámbar. Un abrazo. Me parece que esto es de Joyce. Este, que está...
¿La definición?
¿Eh?
¿La definición de Joyce?
Sí, creo. Bien. Pero linda película, ¿eh? Linda película. Aquí Marcelo Fernández Tijuana nos escucha desde México. Bueno. Y nada más. Así tenemos uno o dos más. Gracias al amigo Rodrigo, que escribe desde Tucumán, y Juliana Ruiz, que me llama la atención sobre una buena cantante. No, mejor dicho, es otra persona. Sebastián, me llama la atención sobre una chica que se llama Juliana Ruiz y que canta y que ha grabado un disco que se llama Querido George, Querido Ira. Obviamente se refiere a George y a Ira Gershwin, que eran respectivamente los músicos y el letrista de las canciones que componía.
Sí, sí, compositores de buena parte de la mejor música americana.
Sí, claro, seguramente, yo creo como usted, ¿no? Bueno, hay una chica que se llama Juliana Ruiz y que canta. Hugo García de Lanús nos saluda también, le ha gustado lo mismo que le ha gustado a Rottenberg. Gracias a todos.
Muy bien, todos escribieron a dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-2700 y también pueden ingresar al sitio web que es alejandrodolina.com.ar.
Hablaremos hoy de la historia siniestra del hermano de Luis XIV, ¿eh? Messier le llamaba, Felipe se llamaba. Y el cardenal Mazarino, por razones políticas, había educado a este chico de forma tal que resultase afeminado. Según el decir de la corte de Francia, tenía este muchacho Felipe el vicio italiano. Así eran, y para los franceses el vicio es italiano, así como el mal de Nápoles es la sífilis, y para los italianos es el vicio francés y el mal francés, ¿no? La sífilis. Felipe era casado con Enriqueta de Inglaterra, que era hermana del rey de Inglaterra, casualmente. Bien, habíamos contado algunas aventuras alguna vez, la más extravagante de las cuales era que Enriqueta, la mujer de Felipe, o mejor dicho, el amante de Felipe, el conde de Guise, lo engañaba a Felipe con su esposa, con Enriqueta, su esposa, ¿entiendes? Felipe casado con Enriqueta y había puesto de novio, porque le gustaba Enrique de Guisa, vamos a castellanizarlo, y andaba con él, pero su amante lo engañaba. ¿Con quién? Con Enriqueta, bueno. Con su esposa. Extraordinario era esto. Bueno, Enriqueta era hija de Carlos I de Inglaterra, el rey que perdió la cabeza cuando Cranwell, y hermana de Carlos II de Inglaterra, el hijo de Carlos I, que fue el rey de la Restauración. Desde 1667 en adelante, la relación entre Felipe y su hermano el rey, e incluso incluida en este trío Enriqueta de Inglaterra, estaban alteradas por la presencia de un nuevo amor en la vida de Felipe. Se trataba del caballero de Lorraine, de la casa de Lorena. Bueno, eran novios, ¿no? Felipe y el caballero Lorraine. Este era un gentilhombre hermoso, brillante y vicioso. Era muy lindo, pero también era lo que vulgarmente se conoce como un degenerado. Bueno, los dos hombres estaban enamorados y no se separaban jamás. Felipe bailaba el minueto con su novio, vestido de mujer, en los bailongos del Palais Royal, y incluso fueron los dos juntos a servir en el ejército, porque Felipe tenía sus preferencias, pero cuando había que ir al ejército, iba. Y en la campaña de Flandes, Lorraine fue herido en un pie y Felipe abandonó su regimiento y se convirtió en su enfermero. Todo eso está perfecto. Felipe era aficionado también a unos curiosos juegos militares que eran parecidos a esto que voy a contar. Parece que jugaba la guerra con los muebles, fortificaba los salones, alineaba las sillas estratégicamente, situaba espejos en lugares importantes, establecía cadenas logísticas desde la cocina hasta la sala, en fin, esas cosas. Pero además de este juego, al que jugaba solo, solía organizar juergas muy extravagantes, y ahí venían todos los amigotes, bailaban, en fin. Y un día se les ocurrió, una especie de orgías, ¿no? Un día se les ocurrió, por ejemplo, comerse una tortilla sobre el vientre del coronel Ballon, que era un hombre muy gordo.
¿Vestido o desnudo?
¿Eh?
¿Vestido?
No, no, el vientre desnudo al menos.
Bueno, muy bien.
Se prestó a hacer de fuente con su vientre.
Bueno.
Pusieron una tortilla bien calentita sobre la panza del coronel Ballon, que se movía muchísimo, ¿no?, a causa de las cosquillas y del calorcito que la tortilla desprendía, y esto divertía a los comensales que iban a tomar sus porciones de tortilla directamente del vientre del coronel. Bueno, Enriqueta, la mujer de Felipe, odiaba estas actividades y también odiaba al caballero de Lorraine, y se pasaba haciéndole reproches a Felipe, y Felipe respondía con insultos de lo más grosero. Una noche, durante una crisis nerviosa, Felipe le dijo a su mujer: si continuáis atacando a mi amigo Lorraine, os mandaré a Inglaterra.
Mm.
Es decir, la amenazó con repudiarla, con mandarla a su casa y terminar con el matrimonio. Enriqueta corrió a informarle al rey, a Luis XIV. Tenían una buena relación, Enriqueta y Luis XIV, tan buena que habían sido amantes. El Luis XIV primero fue amante de Enriqueta y después ella se casó con el hermano. Ella soñaba casarse con el rey, al final se casó con el hermano, ¿qué va a ser? Bueno, le contó a Luis XIV y el rey se alarmó, porque como se ha dicho, Enriqueta era hermana del rey de Inglaterra, y el rey Luis XIV estaba intentando desde hacía 2 años una alianza con Carlos II contra los holandeses. Enriqueta se ocupaba, sin que el marido, sin que Felipe lo supiera, en realidad no lo sabía, pero no le contaba nada al tipo porque era medio boca de trapo. Vos le contabas algo, el tipo enseguida batía, así que estas cosas que eran secretos de Estado no se las contaba. Bueno, Enriqueta se ocupaba de la correspondencia secreta que había entre los dos soberanos, entre el rey de Inglaterra y el rey de Francia, ¿no? Varias veces había resuelto muchas dificultades gracias al ejercicio de una fina diplomacia. Así que calculen ustedes que su repudio podría resultar catastrófico. Por ahí el rey de Inglaterra se enojaba y se mandaba una alianza con España o con Holanda en contra de Francia. Bueno, Enriqueta le dijo al rey que la culpa la tenía este caballero de Lorraine, que incitaba a Felipe contra ella. Ahora bien, este caballero ya lo venía molestando a Luis XIV desde hacía rato, ya el rey estaba podrido de él, conocía sus extravagancias, sus aventuras picarescas y su grosería. Entonces buscó un medio para librarse de él, y pronto se le presentó la ocasión. Resulta que se había muerto el obispo de Langres y legó 2 abadías a Felipe de Orleans, al hermano del rey. Y Felipe se las entregó inmediatamente a su favorito, sin consultar siquiera con el rey. Entonces el rey anunció que se oponía a esta donación, y Felipe dijo en tono insolente que se proponía abandonar la corte. El rey, por toda respuesta, mandó arrestar al caballero de Lorraine. Felipe, al saber esto, se desmayó. Vinieron los amigos, le dieron a oler sales, pero después se repuso y fue a ver al rey y le dijo, a los gritos, devolvedme a Lorraine. No, dijo Luis XIV, bueno, entonces me voy, dice. Me voy al castillo de Villers-Cotterêts, sospecho, después de una ardua investigación, está escrito aquí de un modo muy raro, al castillo de Villers-Cotterêts con mi mujer, y se la tomó. Y el rey se irritó, pero además se preocupó, porque justo estaba pensando en mandar a Enriqueta a Inglaterra para firmar una alianza con Carlos II. Era un viaje secreto, ¿eh? Naturalmente Felipe no sabía nada. En Villers-Cotterêts, Enriqueta pasó una vida penosa. Felipe la acusaba de haber provocado el arresto de Lorraine. Todos los días llegaban cartas de Lorraine. A todo esto, Carlos II se había enterado de estas dificultades que tenía Enriqueta con su marido, estas peleas, de la vida penosa que llevaba, y entonces le escribió al rey de Francia, Luis XIV, para expresar su desaprobación. Digo, en el momento que la gente abandona el lugar. Le dijo, che, escuchame, qué sé yo, ¿no? Le habrá dicho, tu hermano se las hace pasar negras a mi hermana. Entonces Luis XIV mandó a Lorraine al castillo de Yves, castillo que recordarán todos los que han tenido la precaución de leer El Conde de Montecristo antes de venir aquí. Lo mandó a Lorraine al castillo de Yves y dio orden de mantenerlo con extremo rigor, prohibiéndole incluso toda correspondencia. Muy bien, privado de las cartas de su novio, Felipe se puso peor. Dicen que estaba tirado en la cama, cada dos minutos gritaba, ah, ah, qué sé yo. Bueno, por ahí se cansó de gritar y se dio cuenta de que la única solución era someterse a la voluntad de su hermano el rey y regresar a la corte. Volvió junto con Enriqueta. Enriqueta reanudó las conferencias con Luis XIV, debieron ser momentos muy excitantes para ella, porque a ella el rey le gustaba bastante, bueno, qué sé yo. Desde luego, ella no le contaba las conversaciones que tenían, que era acerca de asuntos de alta diplomacia, justamente porque Felipe hablaba demasiado, y Enriqueta estaba preparando un viaje secreto a Inglaterra. Para calmar a Felipe, Luis XIV soltó a su amante, a Lorraine, que lo tenía en Yves, y Lorraine se fue a Roma, y desde allí le escribía a Felipe. Un día Felipe se presenta ante Luis XIV y le dice, che, dice, acabo de informarme que está dispuesto a mandar a Enriqueta a Inglaterra en un viaje secreto. Pero era secreto eso, el rey siguiente cómo se enteró. Felipe siguió hablando, dijo, yo prohíbo esto porque, dice, si tú eres el señor del reino, yo soy el señor de mi mujer, así que me opongo. Y Luis se preguntaba quién le había contado a Felipe. Mandó a llamar a Enriqueta y ella le dijo, yo no le dijo nada, no le dije nada, qué sé yo, hasta que se supo que una de las tres o cuatro personas que sabía de este viaje secreto, que era el mariscal de Turenne, era un viejo mariscal, se lo contó a una minita de la que Turenne estaba enamorado. Pero esa minita estaba enamorada, ¿de quién? De Lorraine, que atendía, digamos, dos kioscos.
Claro, y le contó todo.
Y la mina le contó a Lorraine, y Lorraine se lo contó a Felipe. Bueno, Luis armó un lío bárbaro, lo retó a Turenne, pero de todos modos no sabía bien, los que sabían no sabían bien a qué iba Enriqueta, así que el secreto estaba preservado. A pesar de la supuesta prohibición de su marido Felipe, Enriqueta viajó igual a entrevistarse con su hermano, el rey de Inglaterra, Carlos II. Le llevó un regalo a su hermano, ¿no? Como era muy aficionado a las minas, Carlos II, le llevó una rubia.
¿En serio?
Sí, Luisita de Kerouac, los ingleses la llamaban Carwell.
¿De regalo? Diferente.
De regalo, para que lo entretuviese y lo pusiera de buen humor. Y Enriqueta llegó a buen puerto la gestión y volvió cargada de gloria, porque se firmó el tratado de Douvres, Inglaterra y Francia, en contra de Holanda. Luisa de Kerouac se quedó en la cama de Carlos II. Bueno, algún día hablaremos de eso. Bueno, Enriqueta, que fue la artífice de ese tratado muy ventajoso para Francia, ídola en la corte, Felipe, muerto de celos, le envió una carta muy amarga a su amante Lorraine y le dijo, mirá lo que pasó, esta desgraciada que viene ahora y se da aires porque firmó el tratado con el hermano, yo qué sé. Lorraine comprendió que su mujer, que su enemiga, quiero decir, Enriqueta, la mujer de su amante, cobraba mucha importancia en la corte de Francia. Y entonces compró veneno italiano y lo mandó a Francia. El 30 de junio de ese mismo año, que no sabemos cuál es, Enriqueta estaba muerta. Vino a saberse que le habían envenenado la taza de café. Después de una agonía breve pero terrible, Madame murió entre unos médicos que no sabían para dónde agarrar. Y hoy sabemos cómo fueron las cosas. Lorraine, el amante de Felipe que estaba en Italia, se vinculó con proveedores de veneno. En Italia se usaba mucho el veneno como recurso político, ¿no? No era raro que una cena terminase con un cardenal retorciéndose de dolor y abandonando este mundo. Había venenos rápidos, venenos lentos, como los que usaban los Borgia. Bueno, todos imposibles de detectar. por ejemplo, bueno, no importa. El caso es que a Lorraine le gustó mucho esto de los venenos, ¿no? Vio que eran muy eficaces y mandó el veneno por un provenzal amigo llamado Antonio Morel, que se presentó en Saint-Cloud, que era ahora donde estaban viviendo Felipe y Enriqueta, ahí cerca de París. Se metió con un pretexto cualquiera, usted sabe cómo son los castillos y los palacios de los nobles, que entra mucha gente, ¿no? Envenenó la taza de café y sucedió lo que relatamos anteriormente. Enriqueta se envenenó. Luis XIV, el rey, inmediatamente sospechó un crimen, como todo el mundo, incluso nosotros. Y hay relatos muy detallados de este episodio, porque por lo menos dos o tres de los que estaban involucrados escribieron. Y nuestra amiga Luisita de Lafayette, que va aprendida en todas, ella es la historia, es la autora de un libro que se llama La Historia de Enriqueta, ¿no? Y cuenta todo este asunto. Y Luis sospechó un crimen, hizo el mismo rey una investigación, le pegó una apretada al mayordomo y le dice: si me decís la verdad, yo te prometo la vida. Y el mayordomo cantó. Se supo que Lorraine había mandado el veneno, que dos o tres de la servidumbre estaban involucrados en el asunto, pero que Felipe era inocente, no se lo habían querido decir. ¿Por qué no se lo habían querido decir? Porque era boca de trapo. Si se lo hubieran dicho, el plan no hubiera llegado a cumplirse, porque el tipo hablaba mucho. Y no se lo dijeron y por eso se salvó. Y en realidad se salvaron todos. Luis resolvió no castigar el crimen, porque pensó lo siguiente: si los ingleses se enteran de que su princesa amada, la hermana del rey, ha sido envenenada en Francia, el tratado de Douvres peligra. Y entonces apuntaló la creencia de una muerte natural. Prohibió a los médicos que hicieron la autopsia encontrar veneno. No encuentren veneno. Obediente, los médicos declararon cólera. Y después Luis agarró a todos los que habían tenido que ver algo con el crimen, los mandó bien lejos, pero no los condenó. Y en cuanto a nuestro amigo, el caballero de Lorraine, unos años después regresó a la corte, donde fue muy efusivamente recibido por el hermano del rey, Felipe de Orleans. Así murió la pobre Enriqueta, muy jovencita, creo que no tenía 25 años. Así que esa es la historia de hoy, la historia de Enriqueta y su marido, Felipe, aquel a quien no le podías contar nada, porque enseguida iba y le pasaba el santo a la encargada. Hemos ido a la discoteca, le contemos esta historia.
Muy buena historia para el discotecario, ¿eh?
Muy buena historia. Ella escuchó, después me contó de gente que conocía en el barrio, que también, que eran peores que estos, dijo él.
Bueno, creo.
Yo te di cuenta cosas donde los personajes son mucho peores que los de nuestras historias.
Porque quiere protagonismo, pero sí, la historia es mejor.
Sí.
Pero lo importante es que los enriedos y el crimen por envenenamiento, no sé, algún tango vinculado a veneno le dio a...
No, el último café. Le envenenaron la taza de café, claro. El último café. Lo escribió mi querido amigo Héctor Stamponi.
Yo no sé si escribió
él. Sí, pensando en eso, sí, él me lo dijo, o se olvidó de decírmelo. Así que escuchamos en solo de piano a Héctor Stamponi, en su tango, El Último Café. Thank you.
Era Héctor Stamponi en La Venganza Será Terrible, El Último Café.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Ahora 1:02 en Buenos Aires, la temperatura actual 23 grados 2 décimas. La policía de Macri también espiaba a Rodríguez Larreta y a opositores, así surge de los pedidos de informes encontrados por la Justicia Federal en la computadora del jefe de la Fuerza, Osvaldo Chamorro. La Fuerza Metropolitana pretendía conocer la situación patrimonial y financiera de los damnificados. Se realizó la reunión de los delegados del subte con Carlos Tomada. Tras el encuentro con el ministro de Trabajo, decidieron postergar la medida de fuerza anunciada para esta semana. El sindicalista Néstor Segovia dijo que, por el momento, se suspenden las medidas de fuerza. Tenis, Del Potro sigue quinto en el ranking de la ATP. El líder sigue siendo el suizo Roger Federer, escoltado por el español Rafael Nadal. En Córdoba disponen el corte de rutas por un temporal de viento y tierra. Se trata de un tramo de la Ruta Nacional 8 y otras carreteras del interior donde la visibilidad se había tornado nula. Lo mismo ocurre en la Ruta 5, en el tramo que une la ciudad capital y Altagracia. El fenómeno provocó desmoronamiento de piedras en los cerros cercanos a Villa Carlos Paz. En Buenos Aires, la temperatura actual 23 grados 2 décimas, la humedad del 63%.
Radio 10, la radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. El viernes vamos a estar en Magdalena. Y cuando han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina y sus múltiples problemas.
Muy bien.
Uno de los principales es el marido, por ejemplo. Bueno, tenemos aquí muchas monografías para el ama de casa y para la mujer en general. Por ejemplo, la mejor posición para dormir.
Ah.
Ya la veremos. Veremos, veremos, veremos. ¿Cómo llevarse bien con la familia política es extraordinario?
Ah, eso es muy difícil.
Muy difícil. Yo nunca conocí a mi familia política.
¿Cómo
trato
no?
Trato de no darme. Le obligo a mis parejas que mantengan oculta mi existencia para, por lo que, por no sé, como precaución.
¿Nunca conoció a nadie?
No, nadie, porque enseguida que conozco, imagínese, todos podrían ser mis hijos. Mis suegros, por ejemplo. Bueno, pero aquí hay algunos consejos, ¿no? Dice, ante todo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ante todo,
sí.
Buenas tardes. Ante todo, acepte a su familia política con sus gustos y sus hábitos.
Sonamos.
¿Por qué? ¿La voy a rechazar? ¿Qué chance tiene uno? O sea, ¿para qué se relaciona uno con la familia política?
Para que lo acepten.
No quiero que me acepten, ni que
para
me
que le den la venia.
Si a usted le gusta una mena, empieza a pensar en la madre, en la tía, en el hermano.
No,
no me importa,
pero es necesario, ¿no?, que ellos aprueben la
pero
relación.
Esa
no,
esa
quiero que me aprueben, nunca me aprueban.
Si no, usted va a sentir culpa cuando está con la mujer.
¿Eh?
Usted siente culpa si no está aprobada la relación.
¿Sí? Yo a veces le digo a los suegros, digo, mire, yo soy aquí, bueno, soy hija, la verdad que, bueno, en fin, vestida.
No, como
no
vestida.
Gran cosa.
¿Pero cómo le va a decir?
No sé yo qué decir.
Usted tiene que hablar, mire, es muy difícil porque hay temas que usted no puede tocar con...
Con el suegro, digamos.
Con el suegro.
No, el tema es muy sensible. El suegro, por ejemplo, con la hija mujer, es muy celoso. No le gusta
así, sobre todo. Tiene que ver lo que sucedió la otra noche con su hija.
No, señor,
no, ¿cómo le va a decir? Verdaderamente era una llama.
No.
Sí, una vicuña era.
No tiene que entrar en detalles.
Bueno, mejor que no entre en detalles, le digo entonces al tipo.
No, no, ni lo menciona
no,
usted.
No le digo. Nada. ¿Y de qué voy a hablar?
No, dice hola, buenas tardes.
De otra mujer, digo.
No, escúcheme.
Usted habla. Está saliendo con una mina, no su hija, otra.
No.
Ni lo mencione eso.
Una llama, le digo.
No, usted habla de la hija de su suegro... Y cuenta todo lo que quiere, excepto de esas temáticas. Por ejemplo, fuimos al cine, nos divertimos mucho.
En el último asiento.
No.
De golpe, cuando quise acordar, estaba en calzoncillo.
No.
De la hija mejor no hable.
Habla de temas menores.
Sí, en paños menores. No, efectivamente, señor. Bueno, sigo leyendo. Dice, a pesar de los inconvenientes... Su pareja deberá apoyarla por encima de todo y de todos.
¿Cómo?
Y de todas.
¿Cómo es? ¿Cómo es eso?
No entendí nada. Mejor dicho, ¿cómo? Me resisto a entender. No sé de qué venían hablando.
No,
pero...
quiere decir que por más que a usted le caiga mal o no le caiga su familia política, su novia...
Deberá apoyarla.
Usted
deberá apoyarla a su novia.
No.
Y mucho menos... alguna otra cosa. Y por encima de todo y de todos, eso parece la descripción de una orgía.
No. Realmente. Yo entendí, el concepto es este. Si su familia política está en contra suyo y encima su novia está con la familia política también en contra suyo, usted está más solo que...
Estoy solo.
No, la novia lo tiene que apoyar a usted. Pero usted no tiene que generar conflictos.
Claro.
Yo le agarro el cogote y le digo, a ver, decidiste... ¿Tu madre o yo?
No.
¿La bruja de tu madre o yo?
Y
yo le hablo siempre mal de su propia familia.
No, usted tiene que ir... Lo que pasa es que usted, cada almuerzo es un disgusto. Y a uno le invita a la familia política a comer los ravioles.
Sí, señor.
Y termina todo, es un disgusto finalmente que vengas vos, Raúl.
¿Por qué? ¿Qué hago?
¿Qué no haces?
Yo, como cuñado tuyo, porque ya a esta altura me considero cuñado, soy el hermano de Laura, ¿de acuerdo?
Sí.
¿Soy camionero? Estoy todo el día fuera de mi casa, tengo bastante pocas pulgas. Y me parece que muchas de las cosas que decís en la mesa son desubicadas porque está mi padre... El viejo este que está acá es mi padre.
Ese señor borracho que está allí.
Bueno.
¿Eh? Y de borracho que está balanceándose.
Que nos crió a nosotros de una forma íntegra. Y todas las cosas que vos decís siempre están ahí en la cornisa.
Simplemente estoy diciendo lo que es la realidad.
Es mi hermana.
Vida. Es tu hermana, pero también es una mujer.
Bueno.
Con su deseo, su frustración.
No soporto.
Sus perversiones.
No tiene perversiones, mi hermana.
Sus amantes, su vida secreta.
Pibe, vos dejaste la moto.
Crímenes sexuales.
¿Qué? ¿Vos dejaste la moto estacionada arriba de los geranios?
¿Qué son geranios, eso?
Podés correr la moto, pibe.
Hacele caso a mi viejo, mejor, ¿eh? Hacele caso
y
a mi
no
viejo.
No le traiga más, ¿eh? No te quiero ver más acá con dos ruedas, ¿eh?
Escúcheme, don Onofre, ¿en qué quiere que venga? Si usted vive en un lugar que no tiene medio de comunicación.
Tomate el colectivo como cualquier trabajador.
Sí, pero
el colectivo
pasa 15 cuadras, el colectivo, don Onofre.
Y no sos joven, pibe, caminá.
Pero me canso, don Onofre. Usted no sabe cómo su hija...
M-
Mira, además no quiero que venga tantas veces por semana porque Laurita se está por recibir.
Papá, vamos a darle una oportunidad.
No. Para que me va a dar un disgusto un día de esto, ¿eh? Me va a dar un disgusto y al hospital me los va a pagar vos.
Te prometí que en este cumpleaños tuyo, que eres un asado, él se va a comportar, papá. Él lo prometió.
Yo vengo 4 veces por semana, don Onofre, y me instalo en la puerta para tener, digamos,
no puede ser,
un acercamiento con su hija. Yo no lo hago a la vista, acá tengo esa delicadeza. Si le tengo que meter una mano a su hija,
señor. No. Por favor,
no
estamos comiendo
delante de nadie, y no es porque su hija no me lo solicite.
No,
está a cada momento solicitándome una maniobra pecaminosa. Me dice, dale por abajo de la mesa que no se dan cuenta ninguno.
Mira lo que estás diciendo de tu hermana.
No, pero esto me tira. Si Laura salió del cascarón hace un año.
Lo que me he enterado, don Onofre, que ustedes me ocultaron la información de que su hija anteriormente tenía otro novio,
No, novio no. Una simpatía de la parroquia que eran los dos monaguillos.
Una que
eran dos. Y era ella con un amigo monaguillo.
Peor, el pecado.
No, está seguro que era monaguillo. Porque veo que a veces se confunde la pincha. ¿Cómo sabe que era monaguillo? Venía vestido de monaguillo.
El señor estuvo al año pasado en la parroquia trabajando y ahora está de novia con usted.
No, pero era un señor.
Sí, sí. Eso señor. No es lo que yo me enteré. Los vecinos dicen que alquilaban la vereda de enfrente.
No. Claudito Di Padua. Sí. Es un vecino de acá del barrio, lo conocemos desde que nació.
De los Di Padua.
Es un pan de Dios. En cambio usted, que viene con la moto, con la campera.
¿Y por qué se peleó si tanto era un pan de Dios, señor?
Bueno, quizás
se entendieron.
Quizás no eran compatibles, quizás...
Quizás no es el momento para Laurita, ¿viste? Quizás no era el momento para Laura.
No, bueno, y Laura aparte cumplió 24 años.
Sí.
Y a mí me dijeron que ese no era el único, sino que anteriormente hubo otro.
¡Imposible!
Que era un repartidor.
No, el otro monaguillo era.
No, un sodero. Que venía aquí con el pretexto de que le dejaba la soda.
Amigo de acá del barrio, Alejandro Mambretas, vive acá a los
cuadras. Sí, eso me dijeron. Sí, Mambretas.
El amigo de Mocrasas.
El que...
de muy buena
familia. Yo eso no lo puedo tolerar, porque ella me dijo, tú eres mi primer novio, amado mío, me dijo mientras me bajaba los lienzos.
¡Para qué mal gusto!
¡No lo voy a repetir! ¡Se va a ir de mi casa! ¡Se va a ir de mi casa! ¿Te das cuenta del asado que va a terminar? ¿Te das cuenta que no puedo festejar
que cerrar la frase con una grosería?
Ni un cumpleaños puedo celebrar que los disgustos que me da este
pobre papá, no te pongas así.
No, pero escuchame, me hace pasar mal momento. ¡Mira el bobo como lo tengo! ¡Mira el bobo!
Don Onofre, usted con el cuento de que está enfermo el corazón, al final uno le puede decir nada. Pues yo la semana pasada le presté 500 pesos y ¿por qué no me los devuelve, don Onofre?
No,
es de hombre, no es de hombre.
Justo en el momento del cumpleaños.
No es de hombre.
Sí, pero yo estoy pelado y usted anda haciendo festejando cumpleaños. Y yo no tengo ni para el colectivo, don Onofre.
No ganamos para disgusto. No tiene cómo.
No ganan para devolver, me parece a mí. Esto, ¿su hija dónde está? Que no la veo.
Yo creo que... Eso lo hablamos después. Acá estamos entre...
No, ¿cómo puede ser? Yo vengo a su cumpleaños y...
Yo lo que pido...
No está, mi propia novia no está. ¿Dónde está?
Está en la biblioteca.
Que está con alguno.
No.
Está en la biblioteca.
Un momento, yo exijo aquí que me digan dónde está.
No, faltaba... No, faltaban limones.
A ver, que está durmiendo en su cuarto. ¡Atorranta!
No. Faltaban limones y la mandé a la verdulería para los limones para el pollo al limón que estamos preparando en la parrilla.
Justamente.
Qué redundante.
Ahora, lo que pido, por favor, es que para que papá pase la noche en paz, no se hable de la deuda en todo el almuerzo.
¿De la deuda externa?
De lo del dinero que le pidió.
De los 200 pesos que le debo.
No riñemos un alma.
Ahora mientras vienen las mujeres, ¿no? Ahora que estamos entre hombres. Y tomando esta sidra.
Nosotros tenemos mujeres. Mi mamá y mi mujer. Y usted tiene una santa.
Ah, sí.
Es otra cosa.
Nosotros tenemos mujeres. Le digo acá, ¿no? Porque somos gente grande y... Yo tengo algunas amantes.
¿Qué estás diciendo? ¿Cómo? No, ¿qué estás diciendo?
¡Lo mato! ¡Le clavo el cuchillo!
Verdaderas panteras.
¿Pero qué
pero cómo
está hablando?
La Claudita está ilusionada.
La Laurita, te olvidás de tu hermana. El nombre de tu hermana, degenerado.
Él habla de la otra hermana, de la hermanita más chica, Claudita, que también está un poco ilusionada.
Están ilusionadas las
porque
dos.
El otro día en el Zaguán me dijo, ¿por qué no la larga esa yegua y se pone de novio conmigo? Me dijo la Claudita.
¿Qué estás diciendo de nuestras hijas?
Sí, sí, su hija más pequeña quiere ocupar el lugar de la mayor.
Escúcheme.
Mira, Moscoso.
A la pequeña le falta bastante por crecer. Tiene
no vaya a creer, no vaya a creer. El otro día me hizo ver que no.
Es un desagradable, no, papá. No.
Pero, bueno, sacalo de mi casa yo
mismo. Con respecto a estas mujeres, si usted quiere, don Onofre, un día podemos salir los tres juntos a espaldas de nuestras respectivas relaciones.
Pero escúcheme.
Podemos ir a un cabaret donde yo suelo ir a emborracharme y embrutecerme y envilecerme con los vicios más terribles.
No lo puedo decir.
Usted lo puede, mira, aquí tengo una tarjeta.
Sí.
Dice, cabaret la vorágine. Abyecciones en general.
No puede seguir hablando de este tema de esta manera.
¿Por qué, señor?
Organicémoslo bien y hablemoslo bien desde el principio.
Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿cómo es?
En principio, yo soy una
persona... No, porque papá está cumpliendo 89 años. Y realmente sería como corolario de una...
Tengo una hija de 22, es increíble. Claro. Pero
sí, su hija es increíble, verdaderamente.
Como corolario de este cumpleaños, si le podemos hacer un regalo a papá. Donde papá se sienta que está en la gloria.
Yo puedo llamar
¡epa!
A una de estas chicas de la vorágine.
Nos estamos empezando a entender.
Una de estas chicas de la vorágine que me debe algunos favores. Y yo le puedo decir, mira, tengo una pregunta. No le vamos a decir que usted tiene 89.
No, porque aparenta 80.
Aparenta 80, 82.
Bueno.
Le digo, un muchacho de 81 años.
Sí. Sí, para redondear, tampoco le va a estar pidiendo el documento.
Y que hace mucho que podemos decir que volvió de la guerra.
Sí. De la Segunda
hace
Guerra
mucho
Mundial.
Que volvió de la guerra.
Sí, de la Segunda Guerra Mundial.
En 1945. Y que nunca ha tenido ninguna relación. Se lo voy a decir ahora mismo, se lo estoy diciendo en un mensaje de texto.
Acá pero, sí, le digo una cosa.
Discúlpeme, no, porque yo me pongo un poco nervioso,
no,
Claudio.
No, pero papá, tranquilo. Rubén.
De la guerra.
¿Cómo?
Ra del.
¿Qué? ¿Por texto está escribiendo?
Sí, el 4, ¿dónde está el 4? Sí, un mensaje de texto le estoy mandando.
Mirá, Rubén, acá sí hay que hacer una pequeña colecta entre el dinero que vos le debes a papá.
Yo no le debo dinero, él me debe 500 pesos. Me debe 500 pesos, me debe.
Nosotros hacemos una entre un poco papá, un poco yo, un poco hacemos una colecta, por el tema de gastos no te preocupes.
Escúchame, oigo ruido, parece que vuelve Laurita.
Laurita.
Laurita salió corriendo para su pieza, pero ese vestido que llevaba.
¡Laura!
¡Laura!
¡Laura! Ese vestido no es el que uno lleva para ir a comprar limones.
No quiero decir nada.
Sino más bien para venderlo.
Entró alterada.
No, habrá ido.
Entró alterada. Para mí, estamos escuchando la conversación.
No, pero habrá subido a estudiar. Tiene que rendir.
Como si es domingo.
Tiene
papá.
Cara de no haber dormido toda la noche anterior.
Habrá estudiado en la biblioteca.
Espera, me está mandando un mensaje de texto.
Ah,
me cerré en mi cuarto.
¿Quién te lo mandó?
¿Eh?
¿Quién mandó el mensaje?
Laurita. Anoche dice, no pude volver por razones. A ver qué dice acá.
Pero qué largo el mensaje de texto.
Por razones.
Se le cortó. Y no le digo que tuvo que estudiar, por eso no habrá podido volver.
Mire, su hija, señor.
No, aparte te cuento.
Demos por terminado aquí este noviazgo.
No, Rubén.
Espere, que usted está hablando de la vorágine.
Mirá que ella fue a estudiar, no hay colectivo a la noche, por eso llegó a la una de la tarde. Desde anoche que está dando vuelta, es muy difícil.
Me llama poderosamente la atención todo esto que está ocurriendo. Aquí,
no podés desconfiar de ella, es una santa.
Sí, sí, yo desconfío y. Te quería decir una cosa, ¿cómo era tu nombre? Cuñado, o cuñado.
Israel.
¿Eh?
Israel.
Israel, te quiero decir algo. El otro día en la vorágine, la vi de lejos, ¿no? La vi de lejos.
Ah, es lo mejor que hay, de lejos.
No, pero, ¿sabés a quién vi en la vorágine?
¿A quién?
A tu señora esposa.
Bueno, son parecidas.
Lorna.
Sí, es parecida.
A Lorna.
Bueno, yo la busqué un poco parecida a mi hermana.
No. A Lorna.
Bueno, sí, bueno, está parecida.
Quiere decir que vigila.
¿Cómo?
Vigila, que vigiles.
¿Qué tiene que ver? ¿Cómo la viste de lejos?
Estaba en el bar con otro hombre, ahí, ofreciendo sus encantos.
¿Laurita?
No, ¿qué mujer?
¡Lorna!
¡Lorna!
¡Que
papá,
tu
no
mujer!
Se ponga nervioso!
¡Pero nene!
No, no lo quiere admitir.
¡Qué negación!
No lo quiere admitir, negación. No, negación veces, de su desventura. No,
porque a veces Lorna le presta los vestidos a Laurita, le quedan perfectamente, parece una a la otra, por eso...
No, era Lorna.
Te lo dije muchas veces, Israel.
No, si esto
pero se... quiero decirle una cosa, don Onofre.
Yo no, pero
¿sabe que estaba con ella también? Abrazada a las rodillas de un marinero.
No me diga que...
Tu señora esposa, doña Otilia.
Otilia.
Sí.
Con sus...
¡Mamá!
¡Brillante!
¡Sí, tu madre!
Esto es imposible. Si
no,
mamá
no,
no
era imposible.
Casa.
Ahí estaba, la reconocí. ¿Cómo no reconocerla? ¡A los gritos!
Para, ¿esto cuándo fue?
Como una jirafa en celo.
¿Esto qué día fue?
Esto fue el sábado anterior.
Ah, yo estaba con el camión.
Sí.
Tuve un viaje a Varadero.
Ah, el sábado.
Sí. Yo no estuve todo el fin de semana. ¿Y yo qué estaba?
Usted estaba durmiendo, don Onofre. Entró en un sopor el viernes y se despertó el lunes.
Ah, era eso.
Estaba con la resaca.
Pero entonces usted está diciendo que...
No, no, momentito, que si esto
estoy
se confirma...
Estoy diciendo que tanto mi cuñada política
sí,
como
bueno, pero...
mi suegra como mi novia son verdaderamente mujeres ligeras de casco.
Que están cortadas con la misma tijera. Vienen todas de mi vieja.
¿Cómo hablas así de tu madre,
bueno,
Israel?
Mi vieja las pudrió todas. Una cosa, le da 10 minutos y...
Bueno, debo decir que a la mamá de Israel la conocí en la vorágine.
¿A mamá?
Cuando la vorágine era otra cosa, ¿no?
Que era una bicicletería.
Sí, pero no prosperó el negocio de la bicicletería.
¿Y qué hacía doña Otilia ahí? Me imagino.
Y así empezó, una cosa lleva a la otra y esa otra a otra más, y terminó siendo un cabaret.
No le refaltes el respeto a mamá.
¡Cállate!
Israel, a vos te hicimos entre los tules de la vorágine.
¿Y la otra hermana mayor, Jordania? ¿Por qué se fue de la casa? Aquí hay un misterio en esta familia. Yo no me voy a meter en esta familia hasta no enterarme de todos los detalles. Imagínese, ¿a dónde iría a parar mi reputación?
Momentito, porque acá se dieron vuelta los planes. He cuestionado las vos.
Sí.
Y ahora a los 10 minutos estás cuestionando toda la familia.
Sí, ¿por qué no me hablan de Jordania?
Jordania se pasó de la franja. Y se fue. Y tenemos motivos bien privados para no hablar de ella.
¿Y la otra hermana? ¿Gaza?
De Gaza prefiero no hablar.
Bueno, muy bien, don Onofre. Llame a su hija, Laurita, despiértela.
Hola, papá.
Lauri.
Lauri,
¿estudiaste, bomboncito? ¿Tenés
Ay, sí,
examen?
¿No sabés qué cansada que estoy?
Oh,
sí,
mi amor, dale beso a papi.
Tenés
los ojos y el vestido por el piso.
Estoy destruida, Rubén. Estudié toda la noche.
No,
era
muy pesado. ¿Cómo era lo que estudias?
Las bolillas.
Sí, ya sé, pero la carrera, mi amor, porque me olvido.
Investigación de arquitectura.
Ay, papá está orgulloso.
¿A dónde estuviste?
Estuve estudiando con mis compañeros, éramos 20. Un grupo mixto, 20, en la casa de...
Decímelo mirándome a los ojos.
En 20, un grupo mixto.
Le creo.
¿No ves?
¿No me engañaste?
No, pero nada.
Decímelo mirándome a los ojos.
Estuvimos estudiando, ahora estoy cansadísima.
Pero decímelo mirándome a los ojos.
Lo primero que pensaba es, digo, tengo que volver a casa, pegarme una ducha y descansar.
¿Para el cumpleaños de papá?
¿Y quién te trajo?
Un compañero.
Era un compañero que vestía un traje blanco, con bigotitos, boquilla y sombrero panamá.
Pero Rubén, estamos en el año 2001.
Laurita, hemos terminado. Don Onofre, devuélvame los 500 pesos que me voy de esta familia.
No, pero escúchame,
no,
quédate al asadito.
No, momentito.
Ya salen los riñoncitos.
Bueno, voy a quedar nada más que por el asado. ¿Tú, Laura, me amas?
Yo te amo.
No la hagas llorar, mocoso.
Es imposible no creerlo.
Estuve pensando toda la noche en vos.
¿En serio?
Sí,
es verdad que mientras estás con todos estos 20 compañeros pensabas en mí, ¿no?
Qué lindo. Sí, iba a mandar un mensaje de texto, pero eran las 5 de la mañana.
Sí, bueno, che, Lauri, y el otro día cuando estabas en la vorágine con esos tipos también pensabas en mí, ¿no es cierto?
Sí. ¿Qué estás diciendo?
¿Cómo?
Si la ahorita no sabe ni qué significa vorágine.
Momentito, soy el hermano. No voy a permitir esto.
Laurita, apartate, por favor.
Se fue llorando.
Nunca me dijeron una cosa así.
Israel, decile a Laurita que
no,
venga.
No, pero escuche.
Decile que venga.
Flaco, te desubicaste.
¿Cómo está estudiando todo el día? ¿No viste cómo está? No, está como loca.
¿Saben qué?
Ni sabe lo que se pone. A veces parece desnuda, vestida. Tanto que está estudiando, tiene la cabeza.
Igual yo creo que me ama, ¿saben? Sí, el otro día, por ejemplo... la semana pasada, cuando se fue a Mar del Plata.
Sí, por el tema de estudios.
Sí, sí, y volvió también muy quemada, la cabeza especialmente. Y me dijo...
Fue preparar una materia difícil
con los compañeros de Mar del Plata. Estuve pensando en vos todo el fin de semana, dice.
Ahí está. Ahí
se hace un espacio para pensar.
Ahí está.
Qué barbaridad, cómo me ama, ¿eh? Y hace bien.
No, mire.
Porque le voy a contar otra más. Yo fui una vez a una bruja. Para que me tirara
las cartas. ¿Usted cree en esas cosas?
Sí.
¿Qué dijo?
Me dice, ella piensa en vos, porque yo la había visto, yo la había visto en otro cabaret, en Costa Bacana, y la vi en un cabaret con tres tipos, y no podía creer lo que veía. Entonces fui a la bruja y le digo, mire, mi novia está en un cabaret con tres tipos. Ella me tiró las cartas y dice, pero verdaderamente en el fondo te ama, dice. Entonces yo estaba tan contento.
Disculpen que los interrumpa. Me voy.
Me voy.
Estaba diciendo cuánto me amás a tu familia.
Pero los amo a todos. Me tengo que ir.
Yo te apoyo.
Cuidado con lo que decís.
Por encima de todos y de todas.
Me tengo que ir.
¿A dónde vas, Laurita?
Tengo que estudiar. Sigue
otra vez, recién venís.
Sí, no, pero ayer es fue, muy difícil esa. ¿Qué es lo que estudias, mi amor, que siempre me olvido?
Congregación al Evangelio.
Qué lindo. Papá está orgulloso de vos.
Me tengo que juntar ahora con todo el grupo de amigas, así que chicos, los dejo.
Bueno, vas a pensar en mí, Lauri.
Coman y sí, yo voy a pensar.
¿Te guardo algo en la heladera para la noche?
Sí. Una
bondiola que te gusta a vos, ¿sí?
¿Te espero?
Sí.
Ah, te espero acá.
Si no vuelvo, te aviso, ¿eh? Por ahí no vuelvo, me quedo la noche estudiando.
Bueno, chao, Lauri. Chao, papi, chao, te ama, chao, Lauri.
Chao, hermana, chao. Sí.
El bicho también. Ella me dice el bicho.
Bueno. ¿Y qué se le va a hacer?
Mire, a nadie le permito que me diga el bicho, pero a ella sí.
Creo que quedó aclarado todo. Si había una sospecha, quedó aclarado de que fue a estudiar.
Por un momento sospeché.
Pero cuando
ella me dice voy a pensar en ti, con el tono ese que me lo dice.
Pero sí, fue a estudiar.
Aparte, qué elegante que fue. La verdad que no hace quedar bien a la familia, porque va empilchada a estudiar de una manera que para mí es un orgullo.
Con un vestido de encaje transparente. Sí, talco salto y una limusina.
Escúcheme, muchacho, ahora que usted sabe, en un tempito viene el cumple de la Laurita, el cumpleaños, ¿no?
Sí, claro.
Y estamos haciendo una colecta,
¿no? Sí, la verdad es que estamos pasando un momento...
Para comprar uno.
Bueno, yo pongo los 500 pesos que usted me debe.
Un momento, ¿no? Regalo. No, le íbamos a decir si puede tener otra colaboración.
Sí. Nosotros pensamos de regalarle 2000 pesitos.
Sí.
¿A quién?
A ella, para
nosotros. Ahora, porque, si usted quiere subir la apuesta, poner un poquito
necesita
más...
Necesita libros, necesita un montón de cosas para el estudio de ella, ¿eh?
3500.
Bueno, tomen, chacho.
Ah, tenía encima.
3.500 pesos tenía.
Ahí está.
Espere, espere. Monedas también tengo.
Sí, las moneditas.
Hasta lo último no diste, Rubén.
Y porque estoy tan enamorado.
La verdad que es bien.
Sí, pero hay 3.470 acá. Los 30 pesos los traes en la semana, los que faltan.
Bueno, si yo le mando. Tome, tome, le voy a dejar como seña este reloj.
Ah, bueno, por favor. Déjame la cédula también.
Sí, y toma.
¿Está en un choricito, papá?
Y bueno, marcha un choricito, ¿le parece?
Bueno,
¿eh? Con los muchachos.
Qué lindo que se te ha enamorado, don Onofre.
Pibe, si ya soy de la familia. Venga, ese abrazo.
¡Viva el amor!
¡Viva!
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
La hora 1:31 minutos en Buenos Aires, 23 grados la temperatura actual. Se realizó la reunión de los delegados del subte con Carlos Tomada. Tras el encuentro con el ministro de Trabajo, decidieron postergar la medida de fuerza anunciada para esta semana. El sindicalista Néstor Segovia dijo que, por el momento, se suspenden las medidas de fuerza.
La posición de la Argentina es esencialmente el profundo respeto por cada uno de los países para dirigir.
Anticipan tiempo inestable para hoy. Es posible que por la noche llueva. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Nubosidad en aumento, vientos moderados del sector este, luego parcialmente nublado a nublado, con probabilidad de tormentas hacia la noche. Máxima 30 grados, mínima 18. Para el día miércoles nublado, con probabilidad de lluvias y tormentas. Máxima 26 grados, mínima 18.
La actual en Buenos Aires, 23 grados, 2 décimas, la humedad del 60%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10, la radio. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
I've got a feeling deep inside. I can't hide, oh no, no. Oh no, oh no. Yes, yes, I've got a feeling, yes. Don't believe me, I hate to miss the train. Everybody knows, oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah, yeah.
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible, I Got a Feeling.
Escribile a Alejandro Dolina @infobae.com.
Continuamos aquí en La Venganza Será Terrible, hoy en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, mañana también, el miércoles también, el jueves también, pero el viernes en Magdalena, en el Teatro Español.
Atención, Magdalena, que ya nos avecinamos.
Sí.
Quiero decir también que ya está preparándose la nueva edición de Lo que me costó la
Magdalena. ¿Cuándo sale eso?
Iba a salir a principios del mes que viene.
¿Quién lo diciembre? Saca,
Planeta.
Ah, Planeta. Planeta,
ya le voy a decir. Así que...
¿Y trae algo diferente de la primera?
Algunos bonus trianos traen.
Uh-huh.
Y trae un prólogo del amigo Dubati. Uh-huh. Y no sé, algunas ilustraciones y algunas cosas nuevas, pero es la misma cosa que quiere. Tantas cosas nuevas puede tener, si no sería otra cosa.
Sí, claro, fue concebida de una manera...
Bueno.
Arturo de Boedo dice: estuve acostumbrado a vivir siempre en una casa y ahora que me mudé a un depto me siento como una cobra en una maceta.
¿Y cómo se siente una cobra en una maceta?
Y es como que uno está en un departamento y antes vivía en una casa.
Así se siente la cobra en una maceta.
Arturo de Boedo.
Muy bien. Ah, yo también debo tener mensajes. Dele.
Sí, aquí Emanuel de Jujuy.
Sí.
Nos utiliza para saludar a Alejandra, que cumplió años y él se olvidó. Escucha en Güemes, en Salta. Fue hace algunos días el cumpleaños.
Bueno, mandale un beso grande a Adel, ¿será? Marta y Betty. Adel, posiblemente. Adelmo. Bueno, no sé. Que te escuchan todas las noches. Dicen Sacha y Susana. ¿Qué más?
Hola, Dolly. Te cuento que fui abuela, dice Alicia en San Telmo, por segunda vez, pero tengo 45 años.
Ay, mirá vos, qué apuro.
Soy vieja, dice, por ser abuela.
No. Bueno, gente, dice, mensaje, te sigo desde que estudiaba en La Plata. Bueno, y no entiendo más. Muchas gracias.
Hola, negro, te felicito por el programa. Quiero pedirte una pilcha para salir con una mina, dice Alexi de Parque Centenario.
¿Una qué?
Una pilcha, de la que usted usa. Una ropa.
Si mira lo que usa, una ropa más barata, no puede ser. Bueno. Jorge de Cipolletti, saludos a Dori, que debe estar escuchando, calculo yo. Dale.
Anabel de Bursaco dice: negro, quiero pedirte la mano de alguno de tus hijos.
Bueno.
¿A cuál le recomiendo? Parece que le da más o menos lo mismo.
Bueno. Saludos a Nicolás, dice, Irazábal de Durazno, Uruguay, de parte de su sobrino.
Laura de Palermo, ¿qué tal, amigos? Estoy enamorada de usted, Alejandro.
Bueno.
Y mi hermano me dice que es un amor platónico. ¿A qué se refiere mi hermano?
¿Eh?
El hermano le dice que es platónico.
Ah, qué platónico, bueno. Vine desde Chilecito, La Rioja, a verte, y te extrañamos por allá, porque solo te podemos escuchar por internet. Ya lo vamos a solucionar, ya lo vamos a solucionar. También estaremos en La Rioja. Soy Juan de Montevideo y pese a seguirlo hace años, esta es la primera vez que lo puedo venir a ver. Mándele un beso a Natalia en Montevideo, dígale que la amo y todo eso. Bueno,
alguien dice,
dice Juan
en un papelito, dice: feliz cumple Anita, te amo.
Bueno, Flor y Gre son de la ciudad más hermosa de todas, que es Rosario. Un beso a la abuela Betty, que escucha desde allí. ¿Dónde están las chicas?
Lindo Rosario, ¿eh?
Bueno, dale. No, yo no tengo más mensajes. Hoy no, no han llegado tampoco libros, ni pasteles,
ni un alfajor.
Ni un alfajor, ni nada. Estamos a pico seco.
Ni un bocadito marroco.
Bueno, una breve pausa y vamos ya al bailonco directamente.
Muy bien.
Que echen a las viejas, ya mismo.
No, hoy lunes no.
Que las
hoy lunes, déjelas.
Con más razón.
Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González. Narciso Laprida muere a manos de las hordas de Aldao. Días de Gloria, Vida y Muerte del Fraile Aldao. Otro libro de Omar López Mato.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Soy Cecilia Dopazo. Las situaciones de violencia hacia la mujer se dan en todos los estratos sociales y niveles educativos. No permitamos que continúe.
Alza la voz contra la violencia doméstica. www.fundacionabon.org.ar.
¿Empezaste a ver cabellos en la almohada o en la ducha? Es hora de consultar con expertos. Hair Recovery cuenta con soluciones para todo tipo de caída de pelo. Llámanos y asesorate. 0810-122-4247. ¿Anotaste? 0810-122-4247.
¡Ah! ¡Qué nochecita, eh!
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Dúo, directo sobre el óxido. Dúo, calidad Ferrovet.
Ya no te duele, ya se fue, ya no te duele. Porque la vida se vive una vez. Y si algún día tenés otros dolores, ya no hay problema, tómate un Anaflex con Anaflex.
Anaflex con diclofenac en cápsulas blandas de rápida acción. Anaflex de Vago. La inflamación se va, el dolor también.
Que no te duela, tómate un Anaflex.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal. Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
¿Caída de pelo? No dudes más. Consulta con expertos. Hair Recovery 0810-122-4247. Anótalo. Hair Recovery 0810-122-4247.
¡Ma! ¡Mami!
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no. Sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Bum, bum,
FAFIN, la Feria Internacional de la Música de Buenos Aires, vuelve con más de 75 shows. Los Cafres, Fidel, Orquesta Típica Fernández Fierro, Hijos del Oeste, La Bomba de Tiempo, Agustín Almeida, Los Hermanos Núñez, Pereza, Riding, La Chilinga, Nairobi, Gabo Ferro, Ana Prada y muchos más. Entrada 10 pesos, estudiantes 5 pesos, jubilados y menores de 12 años gratis. Más información en www.bafin.buenosaires.gov.ar. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfeel, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Activa tus sentidos.
Mientras escuchas La Venganza Será Terrible, Adrián Noriega se prepara para hacer
Antes del Amanecer.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo, sordo, Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, maestro, la voz del Río de la Plata, Manuel, Manuel Moreira.
Maestro, tengo cantidad de pedidos. En principio le piden el bulín de la calle Ayacucho.
En principio, y a ver. El bulín de la calle Ayacucho, que en mis tiempos de rana alquilaba. El bulín que la barra buscaba a caer por la noche a timbiar. El bulín donde tantos muchachos en su racha de vida fulera encontraron marroco y cadera, rechiflado parece llorar.
Sigue. Qué bien. Bueno.
Maestro, José le pide durazno al 40 al 100.
Ese es más difícil.
Qué linda es esa, ¿eh?
Pero no sé si la puedo cantar. A ver.
Al caminar del Tobiano, di quejas la cabezada. Más lujosa y bien cuidada que cadena de italiano. Un moño rojo galano bate al sol con su espamento, mientras que el dueño contento con la mano hace bocina y grita por las esquinas: durazno a 40 el ciento. Blanca alpargata de lona, a rayas el pantalón, negra faca de almidón, la camiseta prisiona, el puñino desentona, la pinta en ningún momento, porque en su requintamento sombrega la vista rara, al gritarle una fulana: durazno a 40 el ciento. No hay valle que no conozca, de Belgrano a Matadero, para él no hay pozo funero de San Fernando a la Mosca. En su hombriga ruda y toca hay algo de sentimiento, lanza su pregón al viento con una nota alargada y alborota la barriada: durazno a 40 el ciento. Mm-hmm.
patrona, lo brisco y los amarillos, y acariciando al tordillo un compás de tango en tona. Tiene una frase burlona y un piropo en el momento, y mientras que observa atento a una paica que transita, se sube la faja y grita: Durano a 40 el ciento.
Muy bien.
Cómo me gusta esa. Aquí le piden y nada más, Celeste de Boedo se lo pide.
Es un tema de Silvio, ¿quiere que sigamos con los tangos? ¿O?
No, de él que estamos enamorados.
Puede respirar un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más. Puede respirar un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más, y nada más.
Bueno, a ver, maestro, aquí le pedí a Bruno de Belgrano Alma de Loca.
¿Quiere Alma de Loca?
Bueno, hagámosla.
¿Por qué no hacemos, me da pena confesarlo?
Que la habían pedido.
Que sí, la habían pedido. Claro,
claro, bien,
porque
allá.
Se ha hecho medio tarde.
Darío pidió esto.
A ver, Darío.
Este mundo reservado por el destino y prosigue su camino muy confiado del rigor, sin pensar que la inclemencia de la vida sin amor va enredando su existencia en los tiempos de dolor. Pero llega que un momento se da cuenta de su suerte y se amaga hasta la muerte sin tener esa salvación, pues comprende que la vida fue tan solo un metejón al perder la fe querida de su pobre corazón. Me da pena el confesarlo, pero es triste que gané. Derrotado y para miedo, no es de hombre lamentarse, pero el ver como me alejo, sin poder.
remediar. Yo lloro sin querer llorar.
Venga, nomás.
¿Tenés la trompeta, Aguile?
La trompeta, pero
ahí,
vamos con la trompeta.
Acá Jimena de la Plata pide Días de Vino y Rosas.
¿Cuál es? ¿Cómo que no? ¿En qué tono?
En fa.
Dale, dale, con el, busca el saxo que no lo tengo acá. Bueno, dale, dale.
Vamos. ¿Está frío?
Te le gusta la...
Sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
la hora 2, Buenos Aires, 23 grados la temperatura actual. Simón Pérez dijo que Argentina conoce quién es el presidente de Irán. De todos modos, el jefe de Estado israelí evitó confrontar con Mahmoud Ahmadinejad, así lo dijo en el acto en el Luna Park.
Quien no propone un futuro, no tiene futuro.
Balken,
y por ello,
asinainena,
el odio no es
asinaya,
el odio es la reacción más difícil para todos los pueblos, incluidos todos los pueblos, incluido el pueblo iraní. No quiero venir aquí a discutir con Ahmadinejad. Además, no hace falta, no hay necesidad. Pero en todo lo concerniente a nosotros, Ahmadinejad no es solo un peligro para el pueblo de Israel, para el Estado de Israel, es un peligro para todo el mundo. El mundo no puede convivir con él.
Néstor Kirchner, Scioli y Moyano se reunieron en Olivos. También participaron otras autoridades del PJ como el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich. El mandatario provincial informó a la prensa sobre los motivos del encuentro.
En definitiva ha sido una reunión muy profunda en donde hemos planteado una agenda política muy clara de participación y respaldo, no solamente a la Presidenta de la Nación, sino también a trabajar cada uno de los distritos del país. En este sentido, nosotros el día jueves, un grupo de gobernadores vamos a acompañar a Néstor Kirchner en una gira en Comodoro Rivadavia. Vamos a tener una reunión con empresarios y también un acto partidario. Y creemos que es absolutamente necesario seguir trabajando en distintos rincones de nuestra geografía nacional.
En Buenos Aires, 20 grados, la temperatura actual, la humedad del 63%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Buenas noches, 2 de la mañana, 4 minutos, pegaditos a La Venganza Será Terrible, y hasta que se despierte Marcelo Longobardi, haremos el aguante en esta hora tan particular, hora de trasnochados románticos, solitarios, acompañados, noctámbulos, piratas, sonámbulos, señoras y señores, estudiantes, trabajadores, desvelados, hasta las 6 antes del amanecer en Radio 10. Fuerte el aplauso para todo el equipo. Emiliano Franzotto, puesta en el aire. Roberto Gervasi, producción ejecutiva. Y también columna vertebral del deporte argentino e internacional. El señor Carlos Andrés, la actualidad, la información, el análisis de lo que está pasando en el país, in the world también, en el mundo.